Cristina Zurita, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Estamos a finales de mayo.
En este tiempo revuelto y alborotado, tiempo de electoral. Yo ya no sé, yo todo el tiempo estoy pensando en las... O sea, veo elecciones por todos los sitios, ya no sé, no hay discontinuidad. Hay una continuidad electoral... De este último mes y medio.
¿Te apetece hablar de esto, Cristina, de los procesos electorales? ¿No ha dado un poco pereza?
No sé, es como han dicho que hable de algo, yo puedo hablar de
aquí. Sí, desde luego, el argumentario no ha cambiado. O sea que seguimos con el mismo, con los mismos argumentos.
Con los mismos argumentos y con la misma... Yo es que desconecto directamente. No. O sea, yo me reconozco, yo que soy una ciudadana súper activa en política, siempre me ha gustado muchísimo, me he tragado todas las tertulias, pero estoy desconectada. Me aburre soberanamente. Además, me aburre la guerra fratricida y abierta que hay entre comillas, y muy entre comillas, pero es lo que siento, las dos Españas o las tres, ¿no? Y es aburridísimo. Y no, ¿dónde está el ciudadano, los derechos? Por ejemplo, un tema que yo me acabo de enterar, imagino que hay muchísima gente que lo sabe, pero yo, para mí, soy nueva. Con la nueva ley de vivienda, sabemos todos los problemas de alquileres tan fuertes que hay en todos los sitios. Bueno, pues no es nada especialmente nuevo. Pero sí que es especialmente nuevo que con la ley de vivienda, cuando alguien está alquilando una vivienda y está en situación de extrema necesidad, que puede ser cualquier persona que tenga una familia y que no pague, no se le puede alzar de la vivienda. Entonces se da la paradoja que personas, yo en este caso conozco, jubiladas, que tienen una pensión muy pequeña, pero que han hecho unos ahorrillos y tienen un piso que alquilan y no les pueden echar y están sin ese dinero extra con el que viven. Y yo me pregunto, ¿por qué los ciudadanos tienen que hacer con su patrimonio la función social de la vivienda cuando es una competencia estatal? ¿Por qué no es el Estado el que se tiene que encargar a construir viviendas sociales que no se están construyendo prácticamente nada en los últimos 30 o 40 años? ¿Y somos los ciudadanos los que tienen que responder con su patrimonio y hacer una función social? ¿Por qué los derechos de los arrendadores no se están...? Porque no es que no haya viviendas, hay 4 millones de viviendas vacías, pero la gente no quiere alquilar porque o te la ocupan o la alquilas y te pasa esto. Entonces estamos con un problema muy grave, que es la función social del derecho a la vivienda. Eso es un tema que yo estudié en derecho, contra el derecho a la propiedad privada. Entonces, ¿la propiedad privada de los ciudadanos tiene que estar al servicio de la función social que el Estado, por su incompetencia, no cumple? Planteo.
That is the question. Bueno, el decreto lo que trata de hacer es defender al más pobre, ¿no? Al más necesitado. Pero claro, o sea, que decir, las cosas se hacen genéricamente y después cuando se aplican en la realidad, en el caso concreto, pues resulta que igual es más necesitado el otro que el uno, como en el caso que ponías tú, ¿no? Bueno, eso es así. Pero bueno, lo que es grave es eso, es que quien tiene la competencia y la obligación de garantizar los derechos, y principalmente el derecho, bueno, principalmente no, uno más, el derecho a la vivienda es el Estado, y entonces el Estado tendría que asumir muchas más competencias, ¿no? Aquí había un reconocimiento del derecho subjetivo y todas estas cosas, ¿no?, de la vivienda, pero bueno, pero después a la hora de plasmarlo en la realidad, esto no se hace o no se hace suficientemente, y por lo tanto, pues sí, suceden cosas como esta. Sí, la verdad es que eso es flagrante.
No, y aparte que es que la gente, como lo sabe, lo que hace es directamente dejar de pagar, porque como saben que no les van a echar. ¿Es tan sencillo como eso?
Bueno, habrá gente, hay gente, hay vale, gente para todo.
Hay gente para todo, pero esa picaresca se da. Y además hay una cosa que yo voy más allá, ¿no? Yo puedo entender que tú pues tengas necesidad de vivienda y que de forma rauda y para fugaz o efímera, durante 3-4 meses esa carga la pueda tener el arrendador. Pero después de 4 meses, como este es el caso, 2 años, ¿por qué tiene que hacerse cargo un particular? Ahí está la otra parte de la ley, que no trabaja, que no apoya a la otra persona, ¿no? O sea, vale, yo entiendo. Oye, pues una persona enferma. Yo he llevado casos de personas enfermas de cáncer que de repente pues se le daba 6 meses para que 6 meses, pero a partir de los 6 meses quien tiene que hacerse cargo es la administración pública. Yo entiendo que no se puede hacer de la noche a la mañana, igual la administración de la noche a la mañana no puede hacerse cargo de una familia, pero 2 años. Y es el ciudadano el que tiene que hacerse responsable de eso.
Es una situación complicada. Aquí lo hemos comentado, yo creo, en alguna otra ocasión en el tiempo. El gobierno vasco, como gobierno, como institución, tuvo una idea que es la de poner en alquiler social viviendas vacías.
Sí, efectivamente. Había.
Pero no sé si salió muy bien del todo, si en realidad llegó a hacer ese,
sí,
ese programa.
Sí se está llevando a cabo, pero lo que pasa es que de manera muy, 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 muy tímida.
Por eso, sí.
En principio el decreto creo que decía que todas aquellas viviendas que estuviesen un tiempo superior a los 2 años deshabitadas, pues podían ponerse
en alquiler.
En alquiler social, sí, por parte de la administración. O sea, obligan. Y eso es así. Y a mí me parece además que es una. Después insisto, que todas las leyes tienen su aplicación concreta y habrá momentos en los cuales eso sea más viable, menos viable y sobre todo más justo o menos justo. Pero en principio, con la intención de esta iniciativa, yo creo que es buena.
Sin entrar con lo que está ocurriendo con las viviendas turísticas.
Esa es otra.
Me parece, impresionante lo que está pasando. Hay países que están tomando medidas. La ciudad de Nueva York ha sido una de las no se ha salido en los medios. No deja alquilar más que habitaciones. Tiene que vivir el dueño en la casa que se alquila por días a las plataformas y no puede ser. Como mínimo tienes que alquilarla 30 días para quitar esta salida y entrada de ciudadanos. Y sobre todo la masificación que está llegando a hay ciudades que tienen verdaderos y zonas que tienen verdaderos problemas, o sea, zonas como Mallorca o están los ciudadanos normales de toda la vida no pueden vivir allí.
Hay ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos.
En Canarias.
Recientemente, este fin de semana o hace pocas semanas, ha habido manifestaciones.
Claro, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo, quiero decir, yo creo que hay que regularlo sí o sí. Pero es lo que decíamos antes, ¿no? Antes argumentábamos que, digamos, el derecho del propietario a hacer aquello que crea más conveniente con su propiedad. Y decíamos, bueno, o sea, ¿y por qué le van a obligar la administración, ¿no? Y en este caso estamos en el caso contrario. Dice, pues si tiene derecho a poderlo alquilar para el tema del turismo, ¿no?
Pero, por ejemplo, con unas normas. Claro, es que, por ejemplo, Vizcaya cambia, porque Vizcaya solo deja bajos, no tiene que haber vecinos debajo. Pero en otras ciudades, ¿no? En Madrid tú puedes ir, y yo lo digo porque yo he ido, a segundos, terceros, cuartos, quintos, no importa la altura. Entonces hay edificios enteros que son turísticos. Esa es la diferencia. Entonces, si no es cuestión de que no, sino una planificación. Falta, desde mi punto de vista. Medidas garantistas para que el arrendador pueda alquilar una vivienda y si se la destrozan, o incluso un registro de aquellas personas que se dedican automáticamente a hacer esas fucherías, que las hay, que haya una responsabilidad civil y penal hacia ese ciudadano. Porque si queremos ganar la garantía de la vivienda, por un lado, eso. Por otro lado, favorecer a todos aquellos ciudadanos que alquilen medidas para que les salga seguro alquilar y lo hagan con rentabilidad. Y luego, además, una función social de crear viviendas. Y para todas estas zonas de turismo tiene que haber un baremo de regulación. Que las viviendas turísticas que se puedan dedicar sean un número en una ciudad. Lo que no puede ser es que haya ciudades que sean inhabitables para los ciudadanos. Pero ya no es inhabitable solo por el derecho de vivienda. Es que hay ciudades en las que, yo la verdad es que, aunque ha aumentado el turismo, no tiene nada que ver, pero yo ciudades que conozco más, como Madrid no tiene nada que ver hace 25, 20 años con ahora. Ahora hay zonas en las que no se puede ir de la cantidad de gente y todos son turistas. Y no solo ocurre aquí, ocurre en Venecia, están empezando a tener problemas graves. O sea, esta masificación del turismo, esta sobreexplotación de las ciudades tiene que tener un freno. Y ya no solo por un problema de vivienda, sino por un problema de habitabilidad en los sitios.
Hombre, por un problema de vivienda principalmente.
Pero ¿no? Ya, pero no solo, o sea, eso y además.
Es grave que es principalmente quienes más padecen de estas cosas suelen ser los jóvenes, ¿no? Que claro, pues Es dificilísimo emanciparse, es dificilísimo encontrar una casa, una vivienda, y mucho más en otros sitios. Yo he estado ahora recientemente en Málaga, pues sí, y lo de Málaga es también es escandaloso. Dice, veías lo de pisos turísticos en todos los portales, absolutamente en todos. En el casco, en todos. Entonces es imposible hacer. Lo que pasa es que también tiene que ver con la economía y tiene que ver con las gestiones globales, ¿no? O sea, quiero decir, vamos regulando lo particular y no lo general, ¿no? O sea, por un lado estamos favoreciendo todo el tema del turismo y promocionando el turismo, y venga turismo, y venga turismo, y venga turismo, que yo creo que igual lo que tenemos que pensar es en otro tipo de economía, ¿no? Claro, y después decimos que el turismo, ¿para quién? ¿Para las grandes cadenas de hoteles o las grandes cadenas de hostelería, de bares, de restauración, de lo que sea, y que no se puedan beneficiar los ciudadanos particulares? Pues hombre, quiero decir que siempre la discusión de los valores y de los derechos y de todas estas cosas, pues siempre trae estas contradicciones, ¿no? Como la anterior que hemos dicho con lo del tema de la propiedad, ¿no?
El tema de las viviendas, algo tendrá y tiene mucho de dificultad también, que cuando hay procesos electorales, ya que comenzábamos por ahí, los partidos políticos levantan la bandera al derecho a una vivienda, pero algo tendrá porque no se acaba de dar solución, ¿no? Ni respuesta. Se levanta la bandera, se reivindica.
Con la vivienda, y no solo eso. Hay un problema además acuciado porque hay una reforma constitucional de que la inviolabilidad del domicilio se ha pervertido en una situación en la que no tiene sentido en estos momentos en este país. Entonces hay que cambiar esos derechos y regularlos de otra manera. Una cosa es que no se pueda violar el domicilio, que se hacía para que no pudiera entrar cualquiera en tu casa, y otra cosa es que alguien entre en tu propia casa y tardes un año y medio, dos años en echarle. Entonces se ha pervertido ese derecho. Entonces tiene que haber una legislación tan clara que diga, cuando alguien demuestre con su contrato de propiedad que el dueño de la vivienda, automáticamente no hay inviolabilidad de domicilio y ambiguamente la Ertzaintza o la Policía Nacional saca a ese señor de su casa. Pero, y sobre todo, mayores penas para quien lo haga. Es que claro, es que ocupar una vivienda tampoco pasa nada. O sea, es que es todo. Hay una situación muy muy complicada detrás de todo ello.
Bueno, y después la cosa se complica. Dice que, ¿y quién es capaz de poner el collar al perro, no? Quiere decir, ¿quién es el mayor tenedor en estos momentos de pisos vacíos?
Los bancos.
Los bancos. O sea, pero con una diferencia abismal. ¿Quién mete mano a los bancos? Para que, pues eso, para que los pongan en alquiler, para que no sé, pues hay que decir que eso sí que sería una, porque son 4 millones las viviendas que están vacías. Esto es lo que se calcula, ¿no? Entonces, eso solucionaría muchísimos problemas habitacionales en estos momentos. Y en cambio, pero hay que meter la mano. Y eso sí que es impopular.
Y vamos más allá. ¿Y quién están comprando las viviendas? Los fondos de inversión.
Sí.
Te salta continuamente en redes, te salta continuamente. Te compran al contado porque es un fondo de inversión. Edificios enteros que están echando a los ciudadanos que llevan viviendo muchos años con hostigamientos para que se vayan porque quieren reformar el edificio y hacer edificios turísticos.
Es que es mucho más rentable que un hotel. Un hotel tiene un montón de mantenimiento. Los edificios, al final, lo alquilas.
Tampoco hay una regulación de eso. Sí, porque en cuanto empieza a haber una regulación de que, me estoy inventando, no tengo ni idea, en Bilbao tiene que haber, yo qué sé, 500 camas. Y que se distribuyen en hoteles, en viviendas particulares. O sea, yo no te estoy diciendo que sea solo para un sector. Pum, pum, pum. Y ya está. Y así con todas las ciudades. Y se acaba la historia. Y desde luego, yo ahí para mí es ética personal, ¿no? No vender, intentar los particulares no vender a los fondos de inversión. Pero bueno, ya eso es, yo es luchar contra Goliat, ya lo sé, pero yo lo intento.
Sí, eso.
Pero las administraciones públicas lo han hecho.
O sea, no podemos decir, dice, libertad para el propietario y después decir, bueno, pero vamos a limitar la libertad del propietario.
No, estoy diciendo la libertad, o sea, porque tú puedes venderlo al final.
Y además, el propietario intentará venderlo. Sacando un beneficio.
Ahora mismo no se están, pues los pisos se venden bien, o sea.
Sí, ¿no?
Yo te digo, en mi casa, la última semana han venido cuatro inmobiliarias a ofrecerme que si quiero vender.
¿Pero te han ido a ti?
Sí. Pero, bueno, a mí, al portal de donde yo vivo. Así, a mí me han tocado el timbre directamente.
¿Qué han visto? ¿Muchos carteles de se venden en,
no,
no, en el portal?
No, pero en San Ignacio es una zona, que es donde yo vivo, carente de vivienda, que mucha gente quiere vivir, porque San Ignacio tiene dos particularidades. Una es un es de los barrios más planitos de Bilbao, es un barrio, no es un, una ciudad. Y además ahora, con toda la zona nueva de la Ría, pues está atrayendo a mucha gente. Entonces, hay mucha reclamación de vivienda, mucha gente mayor que se está yendo, quieren vivir los hijos. Y yo viviendo una vivienda humilde, o sea, yo vivo en una vivienda sindical. Y ya te digo, tres o cuatro veces la semana pasada me han preguntado que si quiero vender. Yo, pues no.
Hay mucha demanda, sí, la verdad es que sí.
Hay muchísima demanda para esos pisos, sí. Porque son pisos con jardines a un lado y a otro, o sea, dentro de lo que es una vivienda. Yo no tengo calle en ninguno de los lados, tengo jardines a los dos lados. O sea, yo me despierto en el centro del globo, pero con pajaritos.
Pero sí, lo que decíamos, sí, ¿no? Si tú me compras el piso por 200.000 y el fondo de
el fondo, no, pero no le,
eso sería, por 250, pues,
el negocio lo está haciendo.
Sí, pero no los venden, no quieren esos pisos, también te digo.
Ah, bueno, no. Pero
estábamos poniendo, sí.
Sí, quieren el centro de. Tienen, no, pero yo digo. Bueno. Pero no hay una política de Estado centrada y ocupada en ver todas las particularidades y en llegar a un consenso, como en otras muchas, ¿no? También educaciones. Pero vamos, es que para mí lo que está pasando últimamente es alarmante.
Sí, sí, yo soy partidario de la regulación, de que el Estado regule.
Claro.
Y regule de una forma. Lo que pasa es que eso, que tiene que regular para todos.
Sí, sí, pues eso es lo que te estoy diciendo, para todos. Una regulación clara. Es más, ni siquiera creo que tenga que venir del Estado. Tiene que venir de Europa. Porque así es mucho más fácil. Así es que se llegan al acuerdo. O sea, que Europa diga. Tantas viviendas sociales tiene que haber, o sea, una distribución del derecho a la vivienda, para una vivienda para todos, accesible para todos. Y desde luego, sí que incentivar la vivienda social. O sea, se está construyendo Zorro Zaure, que es una nueva. Pero bueno, ahí también estamos interesados en tener nuestros edificios con muchísimo dinerito y no distribuimos en vivienda social. Y mira, en el Orrieta se hizo de una forma muy clara. Había cuatro edificios, cinco edificios me parece que eran, de vivienda social. Se compraron, se hicieron torres para los propietarios y los otros se volvieron a vender. O sea, se puede hacer en todas las zonas grandes, hacer nuevas construcciones. Hay viviendas muy hay un parque inmobiliario en algunas zonas de Bilbao, en algunos barrios muy antiguos, que con alturas de tres o cuatro. Yo vivo en una altura que solo tiene cuatro pisos. Ahí salen un montón de edificios. Pero vamos, Zorro Zaure es muchísimo más sencillo. Tira para arriba.
Cristina y Aitor, una de las referencias informativas de hoy, y lo estamos contando, es que ha habido a las 8:30 de esta mañana una declaración institucional del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Ha anunciado formalmente el reconocimiento del Estado palestino que aprobará el Consejo de Ministros de hoy mismo y ha dejado claro que esta decisión histórica no va en contra de Israel, un país amigo, dice Sánchez, sino que lo que refleja es el rechazo a Hamás. Declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, sostiene Pedro Sánchez que no se trata de una decisión contra nadie, mucho menos Israel, un pueblo amigo, sino que refleja nuestro rechazo total a Hamás, una organización terrorista que está en contra de la solución de dos estados. Ha vuelto a reclamar una vez más el alto el fuego permanente, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes que aún siguen en manos de Hamás. España, recordamos, da el paso junto a Irlanda y Noruega y se convierte así en uno de los 146 países de todo el mundo que han reconocido a Palestina como Estado, entre ellos 11 miembros de la Unión Europea.
Bueno, a la par que decía esto Sánchez, pues el ministro de Asuntos Exteriores israelí decía que haremos daño a quien nos haga daño, ¿no? Esto es como el chiste del dentista, ¿no? O sea, no nos haremos daño, pues la verdad es que es alucinante, ¿no? Bueno, en principio yo creo que la mejor manera de luchar contra Hamás es también el reconocimiento del Estado, la creación de los dos Estados. Ya sé que Hamás está en contra de los dos Estados, pero yo creo que ese tiene que ser un camino necesario a transitar, porque si no, no va a haber solución. Una vez que digamos, el pueblo palestino tenga su espacio, su frontera, su capacidad de autogestión y todo ese tipo de cosas, yo creo que la fuerza y el peso que pueda tener una organización como Hamás disminuirá considerablemente. Por lo tanto, yo creo que ese es un camino que si a veces la existencia de un esto da argumentos al contrario para hacer lo que quiera. ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí lo hemos visto también con la existencia del terrorismo, para algunos les iba bien y para otros del lado contrario también bastante bien, ¿no? Entonces, pues aquí está pasando un poquito lo mismo. Yo creo que el reconocimiento es una cosa de justicia. Creo que lo que está pasando en Gaza es vergonzante, y es vergonzante para toda la comunidad internacional, sobre todo para la comunidad internacional que nos consideramos desarrollados. Europa, América, yo creo que esto hay que ponerle coto. Y no hace más que las noticias, o sea, sale esto, decimos esto, sale lo del Tribunal de la Haya, cuyas resoluciones supuestamente son de obligado cumplimiento para aquellos países que lo reconocen, y no pasa nada, y no se cumple, y no pasa nada, y no pasa absolutamente nada. Y esto es increíble. O sea,
yo también estoy a favor del reconocimiento de Palestina. Creo que los dos estados se tienen que estar convivir. Otra cosa es que tendrán que aprender a convivir entre ellos.
Esa es otra.
Esa es otra. Pero desde luego tiene que haber un reconocimiento de los dos. Y Israel, yo creo que cada vez se está quedando más solo, y dentro también están empezando a ver ya lo que está ocurriendo en Palestina. Es un genocidio que además no está saliendo porque no, pero sin límites, o sea, están devastando y aniquilando a una población. Y no se está haciendo demasiado, fíjate lo que te digo. Yo sé que España hace lo que puede, algunos países, pero no, nadie se atreve contra Israel. Es que nadie se atreve contra Israel, es así de claro. La gente no se atreve contra Israel.
Pues, poco que añadir al tema ya, porque decir lo del genocidio. O sea, que estemos discutiendo si es genocidio o no, 36.000 muertos, más de 36.000 muertos, y los dos tercios son niños y mujeres, o sea, Dios mío, o sea, no son gente de jamás los que, no sé. Creo que ya argumentar más es en balde. El que quiera entiende y el que no quiere no entiende. Y normalmente lo de no entender tiene que ver con los intereses.
Van llegando reacciones políticas, políticos del Estado también aquí, y después Israel, después de recordar unas primeras reacciones estos días, hoy mismo, hace pocos minutos, Israel acusa a Sánchez de complicidad por no cesar a Yolanda Díaz, cuando ella hizo también unas declaraciones en donde, según esas declaraciones, no dejaba precisamente sitio físico para Israel, para esos dos estados.
Lo que pasa es que en su argumentario y en sus documentos, Israel utiliza el mismo argumento, desde el río hasta el mar. O sea, entonces, ¿qué dices? Si lo hago yo para mí, es bueno; si tú lo haces para ti, es malo, según quien... Bueno. Yo creo que Yolanda Díaz, a pesar de todo, también había dicho, creo recordar, que estaba a favor del reconocimiento de los dos estados. O sea que eso del... Yo creo que era una forma de hablar y eso. Lo que pasa es que nos agarramos a un clavo ardiendo para justificar lo que no tiene justificación.
Yo creo que no merece mayor recorrido. Israel está con la pataleta y, bueno, pues cuanto más que le hagamos... ¿no? Pero así son las cosas, no se pueden hacer de otra manera.
Esperemos que la cosa vaya cambiando poco a poco y la cosa se vaya tranquilizando y se vaya pacificando en esa zona y también en otros puntos. Ayer Sánchez anunciaba una ayuda económica militar a Ucrania, y ahí también se abre otra vez el debate, porque algunos partidos políticos, precisamente Yolanda Díaz, que es parte del gobierno, acusa de no abrir este debate en el Congreso sobre el envío de armas a Ucrania.
Sí, eso es un tema largo a discutir, pero interesante también, ¿eh?
Largo, interesante, y además con muchos matices, muy complicado. Sí. No me atrevo a meter mano ahí. Hay mucha información que no conocemos y que está complicada de organizar.
En la próxima seguimos charlando. Cristina Zurita, muy buenas tardes, gracias y hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
En junio ya, en junio.
Ay, en junio, ya pasé hace veranito.
Aitor Aresti, en junio nos vemos otra vez.
Pues aquí estaremos.
Buenas tardes.
Arratsaldeon.